En un país donde
destacar es agredir y Naides es más que Naides.
En un mundo que
prefirió el control a la creación
y donde
el intelectual
es una amenaza indeseable. En esta
vida líquida,
sin agua potable en la canilla, una voz que intenta
desenredestupir, disociarse, grita a sus haters.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, para. Tampoco estamos para la pavada. Yo vengo a ofrecer un cacho de cultura.
Bueno, aquí estamos con Mercedes Estramil, escritora uruguaya. ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Bien?
Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
Bueno, hacía tiempo que teníamos ganas de entrevistarte. A mí me gusta mucho lo que escribís, algunos de tus últimos libros. Algunos me he puesto al tanto ahora para la entrevista que debía la lectura. Y vamos a charlar un poco de tu última novela, Mordida, que publicó como algunos de tus otros libros, como últimamente veo que estás publicando con Editorial UM,
sí.
HUM, del amigo Martín, que siempre saca narrativa uruguaya en general muy valiosa, ¿no? Muy interesante. Hace poco hablábamos de la vuelta a Cristina Peri-Rossi, uh-huh. A través de esta editorial también. ¿Te gusta Cristina? ¿Te gusta Cristina Peri-Rossi?
No es de mis lecturas preferidas, no es de mis lecturas de almohada, pero bueno.
bien. Bueno, entonces, Mercedes, voy a dar un par de datos biográficos para ubicar a quienes por ahí no tienen muchos datos sobre Mercedes. Tú estudiaste Letras en la Facultad de Humanidades en la Universidad de la República.
Sí.
En 1987, Mercedes participó en la antología de poesía de la FEU y en 1992 fue seleccionada en un concurso de poesía joven. Ahí comienza a publicar sus libros, bueno, algunos de sus últimos libros publicados, Iris Play de 2016, Washed Tomes 2017, fue premio Bartolomé Hidalgo en 2018, el volumen de cuentos Caja Negra, y bueno, también tenemos las novelas Rojo, que fue premiada también, Irreversible, y esta última que se llama Mordida, de la cual vamos a hablar un poco más en detalle. Y te quería preguntar, Mercedes, y también, además de tu beta como escritora de narrativa, has hecho crítica mucho tiempo en el País Cultural, además de otros medios, ¿no?
Desde 1993.
Desde 93.
Estoy en el País Cultural y antes había tenido un breve periodo en la Semana del Día.
En la Semana
ahí
del Día.
Ahí fue que empecé.
Ah, ahí empezaste.
Me vino
en la última
la Semana del Día.
¿Estuviste ahí o saludaste?
No, un borrego era. No, pero me acuerdo de consumirlo, digamos.
La segunda etapa del día fue eso, ¿no?
No, yo no. Fui en la primera. Tengo unos añitos más que...
Igual estamos ahí, pero está.
Bueno, muy bien. Hablemos un poco de eso, de la crítica de tu trabajo escribiendo. Capaz que nos podés contar algo de la experiencia del País Cultural. Imagino que
sí,
trabajaste
claro.
Con Homero Sina TV.
Ah, sí.
Hablanos un poquito
sí,
de eso.
Sí, verdad que fue una etapa preciosa. Tengo los mejores recuerdos y sigo teniendo las mejores vivencias dentro de ese medio, dentro del País Cultural, uh-huh. Ahora con Laszlo Aldershi. Y antes con... Claro, antes era mucho más grande, ¿no? Era otra época,
claro,
todavía no se habían reducido tanto las páginas culturales de los medios uruguayos.
Sí, sí.
Y entonces eran muchos, ¿no? Era la época de estaba Elvio Gandolfo, Rosario Peirú, Álvaro Buela.
Claro.
Y el gran Homero, ¿no?
Sí, sí. Homero que todos, cuando alguien nos habla de él, siempre nos transmite una cosa, un maestro de alguien que...
Sí, pero además una persona muy, muy dulce. Primero daba un aspecto como muy duro, muy sí. recio, ¿no? Pero después de que
sí,
lo conocías era...
Sí, era riguroso también, ¿no?
Era muy riguroso, sí, claro. Era muy riguroso.
Daba arisco cuando no lo conocías.
¿Verdad?
Estabas
sí.
ahí como con
sí,
esa...
Sí, sí. Me acuerdo que la primera
imponía
vez que...
como una cosa...
Impresionante. Cuando llegué, que yo venía referenciada del día, ¿no? Porque, claro, el día cerró y tal. Y todos los que estábamos en esa primera etapa como que quedamos afuera y hubo ahí un periodo en que no retomó y ahí bueno yo había estado en el día había estado digamos bajo la dirección de Alicia Migdal.
Sí.
Y Alicia fue la que me contactó con el País Cultural, uh-huh. con Rosario Peirú. Y me acuerdo que la primera vez que llegué, llevé un, viste así, una onda como para mostrar lo que había hecho, ¿no? Uh-huh. Yo re orgullosa. Llevo una nota y Homero la mira así, pero la miró así, viste, al toque y al segundo dijo, acá hay un error. Ay, casi me muero. Sí, no, casi me muero.
Ese de Rabo encuentra unas rabietas bárbaras y con el resto del diario también, por las erratas. Dice, jamás vi publicar bien Nietzsche, decía la palabra, el apellido Nietzsche en el país, se enojaba, ¿no? Bueno, transmitía que esos tipos que te marcan también una especie, digamos, de como de permanente vigilancia.
Era muy exquisito, además, claro, y muy detallista, ¿no? Claro. Que eso está buenísimo, obviamente. Sí.
¿Cómo lleva el vínculo crítico-escritor, que no siempre es feliz, digamos? No digo en tu caso, digo en el mundo de la literatura. Sí. Perdón, muchas veces el escritor y el crítico tienen como ciertas tensiones.
No solo es sencillo, no siempre feliz, sino que hay quienes también lo postulan como que deberías estar o de un lado o del otro mostrador. Por lo menos en una época era así, no sé cómo.
A mí me dio una riqueza compartir las dos cosas y me la está dando impresionante. No los considero, es más, no los considero ámbitos tan separados, porque creo que hay una beta creativa cuando vos haces una nota, tiene que haberla, quiero decir, no es es tuya, ¿no? O sea, sos vos el que está escribiendo sobre determinado libro y por lo tanto le tenés que dar tu impronta, tu modalidad. Exacto. Y tratar de hacerlo lo más bello posible, ¿no? Entre comillas la palabra, pero claro, entonces para mí siempre fue súper rico, aparte de que me proporcionó libros, porque si no, ¿de qué otra manera puedes tener tantos libros? Los libros no son precisamente baratos.
Laburando en la editorial.
Bueno, también.
No, te digo por mi casa.
O teniendo un espacio los lunes.
Un espacio de cultura.
Mirá, ya estoy viendo el vídeo.
¿Hay subjetividad ahí en la crítica? ¿O hay objetividad en realidad?
Bueno, tratás de ser lo más objetivo posible, pero no podés prescindir de la subjetividad. Y tampoco creo que sea deseable, ¿no? Aportás una lectura que es tu lectura particular. No creo en esa asepsia de la crítica, para nada.
¿Y en quién pensás cuando escribís? ¿En orientar al lector de repente?
No. Conecto con el libro que estoy analizando, que estoy interpretando, que estoy reseñando.
Trata de ser justa con eso.
Trato de ser justa con eso, sí, claro. Partiendo de mi horizonte, claro. Pero no, en general no estoy pensando en vos decís en como tipo recomendación, una cosa así.
Claro,
¿no? Como,
que alguien te lea y diga, me interesa o no me interesa.
Es que eso se da de hecho, ¿no? Quiero decir, es una cosa está relacionada con la otra. Pero en general trato de conectar con el libro, sí. Por eso hay libros con los que de pronto vos reconoces que son buenos, pero no conectás con ellos. Claro. Entonces ahí tenés que tener cuidado, ¿no? Porque tenés que irte más ser más objetivo quizá o profundizar un poco más en la objetividad para no joder lo que no debe ser jodido, quiero decir.
Claro.
Me interesa desde el lado de la escritora, ¿cómo ves las críticas? Las críticas buenas o malas, digo, la crítica como concepto.
Ah, las críticas
a
mí.
Darle bola a las críticas de tus libros, las lees, no las lees.
A ver, me pongo contenta cuando la crítica es buena, ni que hablar. O
sea, ¿interactúas con el crítico, por ejemplo, porque es un medio muy chico, casi siempre nos cruzamos?
No, si interactúas por otra cosa, pero no por la crítica.
¿No sale un modo, cómo viste para adelante,
jamás,
cómo me mataste?
No, un cómo me mataste nunca.
Jamás.
Eso no se debe hacer. Primero el orgullo, además.
Está prohibido.
Hemingway decía que a las críticas, que él fue muy criticado, que las críticas había que responder escribiendo, ¿no? Escribiendo lo
ahí está, sí, no, ni que hablar.
Exacto. ¿Y qué pasa con la, para ir redondeando el tema de la crítica? Porque yo siento, pero capaz que no estoy viendo ciertas cosas, como que hay menos crítica, hay menos críticos, ha sido todo tomado por una especie, este espacio participa de eso también, por una especie de reseñismo general y demás. Y la importancia de la crítica tiene que ver no solo con iluminar y enriquecer la vivencia de las obras, sino también, y aportar otras miradas, otras lecturas, abrir las obras, al decir Humberto Eco, ¿no? Sino también con algo muy importante que yo temo se esté perdiendo, que es la elaboración de mapas culturales, ¿no? De historias de la tradición.
Y un acervo cultural.
Claro, sí. Exacto. Que eso solo la crítica puede hacerlo, ¿no? No lo van a hacer los autores individualmente. Ahora, yo no sé si es un problema de acá de Uruguay o es un problema general.
Creo que es un problema mundial. Mundial, creo que se está perdiendo, como se están perdiendo tantísimas cosas y se están adquiriendo otras. Capaz que estamos en un momento de que se tienen que acomodar ciertas cosas, ¿no?
Claro.
Porque no es que no se esté haciendo crítica, pero es verdad lo que vos decís, que leemos de pronto la crítica que se hacía, que hacían, bueno, los maestros del 45.
Exacto.
Y leemos la crítica que se hace ahora y es diferente. pero también es porque ahora tenemos un, o sea, es aluvional lo que nos viene sí. tanta cosa.
También hay un cambio grande de poderes y valores en la sociedad, hay una especie de, digamos, de endioseamiento con esto de las redes sociales y de todo, que la palabra de todos vale lo mismo, ¿no? El cambalache que decía, sí, sí. que decía el Cepo, claro, la opinión vale lo mismo, ¿no?
Humberto, no hay opinión calificada, digamos.
Exacto, y esto afecta desde la figura de esos casi dioses que eran, o digamos, figuras casi sacerdotales, que eran los médicos, como autoridad, ¿no? Uh-huh. O sea, afecta a la ciencia, sí, y dentro sí. de las ciencias humanísticas también, donde está la crítica, sin ¿no? duda.
Sí, nos creemos médicos consultando Google para saber, ¿no? Claro, determinar claro, las cosas, claro. y lo mismo nos pasa con las
como una pérdida de autoridad ahí, ¿no?
Sí, a ver, no quiere decir que una opinión no calificada no sea una muy buena opinión, porque, claro, ¿no? Claro, claro, porque también está eso, claro, quiero decir, claro. No, tampoco podés juzgar, tampoco podés prejuzgar en el sentido de decir, bueno, porque opina en una red social, no tiene, claro, no tiene una legitimación que venga claro. dada ni por la, de pronto, universidad o por la academia, ¿no? O por los medios, porque, o por la constancia, porque la constancia en un trabajo también eso, te va dando exacto. una legitimación.
Sí, olvidemos por un momento ya de genio, del talento individual.
Claro.
Solo la constancia, dedicarse a eso y hacerlo exacto. de una manera perseverante, uno mejora en cualquier aspecto, desde sin la duda. Cocina hasta la crítica literaria. Sí, ¿no? Bueno, quería entrar un poco en este último libro tuyo, Mordida, que la verdad me encantó, me agarró y me impactó. Es como una de esas novelas tipo, como se le decía, como en las películas, esa, la road movie, ¿no? Es como una novela que transcurre en un paisaje rodante. Hay un personaje central, que es un hombre, unos 50 años, que bueno, se suba a su camino. Y es como el final de un amor o de una relación, pero que no termina del todo, ¿no? Una cosa como extraña. Y él se va de Montevideo al Chuy, ¿no? Ese lugar extrañísimo que es el Chuy, que ya evoca muchas cosas. Como siempre uno hace esos viajes, ¿no? Como idealizando cierta cosa que después cuando llega va cambiando porque no es tal. Y en el trayecto va a ocurrir, y aparecen muchos personajes, son mujeres que están alrededor de él, incluso hasta su abuela sobre las páginas finales y demás. ¿Cómo? A ver, a mí me encantó la novela.
Bueno, gracias.
Me encantó el personaje. Y a veces hace un poco difícil, no quiero tampoco, tengo algunas cosas señaladas para comentar. Mira, te comento esto que claro. me anoté acá en la página 16. Que hasta la página 16 el tipo tenía, para mí, agarró como un gran interés y me interesó el personaje. Y yo le había puesto cínico, sádico, casi psicopático, hasta este párrafo, que es de la página 6, donde dice: lloraría tanto Mavi cuando no le hablo o me mandaría a cagar. Clarito, ni por un segundo me engaño con estas aves de presa bebés. Por más que cuando estamos bien y Mavi me abraza, le acaricio el pelo dócil y sedoso, puedo hasta llegar a llorar de emoción. Como que ahí se revela por primera vez la emoción, es decir, hay una cuestión afectuosa, afectiva, que aparece. Con lo cual el tipo se humaniza más y se vuelve más interesante durante todo el resto de las novelas, a esa tensión de ese tipo que es totalmente cínico, pero a la vez uno
es siempre, humano.
Es sí. humano,
bueno, exacto. Sí, exacto. El maniqueísmo nunca es muy interesante, siempre tenés que tratar, claro, complejizar, ¿no?
Exacto, exacto.
Además porque la gente misma es compleja, ¿no?
Y antes, ¿querés hablarnos un poco más de este personaje, Cristian Moreno, de este señor, de dónde sale? ¿Tiene algo que ver con él que conociste? ¿Cómo hace una escritora? ¿Cómo trabaja un personaje? ¿Es una invención totalmente? Y después decís, ¿tiene rasgos de ciertos seres que conocí? ¿Cómo funcionó en este caso, no?
No, en mi caso, en general, los personajes, sobre todo los personajes principales, todos tienen una referencia real, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando los vas a construir y te apoyás en una referencia real, claro, la persona todavía vive en general, ¿no? Claro. Y vos tratás de matizar eso, ¿no?
Disimulando
un poquito. Y además te vas dando cuenta también de que el personaje se va separando, aunque partas de esa referencia, se va separando de la persona real y lo vas cargando de otras, de otras cosas, de cosas que son inventadas.
Literarias también.
Sí, sí, digo, pues, a ver, como digo, Onetti decía que el escritor robara siempre, ¿no? Y uno siempre está robando en todos claro. los sentidos, ¿no? Estás tomando de aquí y de claro. allá, y en el proceso de escritura lo vas como fabricando distinto, pero claro, sí, claro, sí.
Sí, sí, no me acuerdo que Artista decía que claro, el error es robarle a uno, eso es un artista idiota, el artista inteligente le roba mucho si no te das cuenta de esa composición como fue.
No, pero plagies, ahí está el valor, pero
de
sí, claro,
ahí está el valor,
sí,
de
obvio,
verdad,
sí,
las
sí.
cosas, claro.
Tenemos que hacer una tanda, pero me gustaría la vuelta, hablando de esto y de un personaje masculino, Ayer estaba leyendo una entrevista en El País que te hacían por Iris Play, y que vos decías que todos tus personajes tienen algo de autobiográfico. Quiero saber si un personaje masculino como este también lo tiene, pero después de la tanda.
Dale.
Tarde para las noticias, temprano para la chacota.
Tarde o temprano hay alguna razón.
Entre No Toquen y Los Galanes, ¿quién te dice?
Una y dos minutos de la tarde, estamos con Mercedes Estramil en Un Cacho de Cultura con el Eche. Sí. Te había planteado antes de la tanda que vos, en una nota sobre Iris Play, una de tus novelas, planteabas que siempre los personajes tenían algo tuyo. Y yo te preguntaba si este personaje, que es masculino de la última novela, tiene algo de Mercedes.
Sí, claro. Sí. Es que me parece que no hago esa diferenciación, ¿no? Entre... porque no voy a tener para nada, no, porque no voy a tener algo, los sentimientos, las cosas humanas son todas, me parece que compartibles, ¿no? Por ahí en determinado momento sí se bifurcan y, como dicen, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, pero ni todas las mujeres somos de Venus ni todos los hombres de Marte.
Ni todos somos solo de Marte, no. Solo de Venus.
Exacto.
Yo diría que todos y todas, como hay que decir ahora, somos una mezcla de ambos y de muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y parte de la riqueza del arte y de literatura, sí, es detectar todo ese... toda esa riqueza a veces, sí, contradictoria y complementaria y rica, ¿no?
No sé si hay que decir ahora todos y todos. Yo digo todos, ¿no? Todavía.
Vos decís todos todavía. Sí, sí, bueno. Sí, tampoco también, sé si hay que decirlo. Parece que hay que decirlo, en fin. ¿Qué tema para la escritura ese, no? Para el idioma español.
¿El lenguaje inclusivo?
Sí, porque, claro, hay una cuestión antiquísima del lenguaje. Según algunos teóricos, trataría la mnemotecnia de poder, de recursos para la memoria, ¿no? El manzano da manzanas y así sucesivamente. Es una cuestión que tiene el castellano, ¿no? Que no aparece en inglés, sí, o en otro idioma. Pero bueno, ¿y ahora cómo...?
Estaría bueno escribir bien el castellano primero.
Sí.
Por ahí después, capaz que le ponemos la X o la arroba o el a la y la O. No sé, ya se pueden dar cuenta por dónde va mi pensamiento.
Sí, total.
No, la otra, también hablando, volviendo a la escritura y al arte de escribir, digamos, te leía que hablabas de la la escritura como alternativa o no para ir al psicólogo, para ir a terapia, como terapia alternativa, y me acordaba de Amélie Nothomb, que siempre dice que a ella la literatura le salvó canalizar un montón de cosas que si no sabe cómo habrían explotado o hacia dónde hubieran rumbeado adentro de ella y las cosas que hubieran generado.
Sí, la salvación por la escritura de Flaubert, ¿no? Creo que no soy tan atrevida como para meterme en el terreno de los profesionales, ¿no? De los psicólogos, pero puedo solo hablar de mi caso particular, que creo que en mi caso particular, no sé cuán loca estoy ni cuán mal estoy de la cabeza, pero la literatura me ayudó a salir de determinados conflictos, ¿no? Conflictos emocionales u otro tipo, ¿no? Existenciales, qué sé yo. Y cuando trabajás la literatura, te vas como hablando de alguna manera y vas profundizando y vas tratando de encontrar a ese otro yo que tenés y que no conocés o que no querés conocer.
¿Cómo suele ser tu proceso creativo, Mercedes? ¿Te aparecen personajes, personajes y después esos personajes empezás a imaginar o a sentir o ellos te evocan qué cosas han vivido o no, o variás en cada libro?
Sí, he ido cambiando, he ido cambiando, porque a veces, no siempre tampoco los textos parten de experiencias personales, a veces parten de que decís, bueno, quiero escribir algo, estoy con ganas de escribir. Claro. Y de repente te sale una imagen o un personaje. Siempre te vas haciendo preguntas, ¿no? Que a lo largo del tiempo, a medida que más vas escribiendo, más las vas teniendo internalizadas. Pero son las preguntas de, bueno, tengo este personaje, me gusta, ¿qué hago con él? ¿Qué va a hacer? ¿Lo sigo? Claro. ¿Qué hace? ¿Con quién se encuentra? ¿Para dónde va? ¿Qué le pasó? Claro. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede hacer a los demás? Es todo un proceso de irte haciendo preguntas para hacerlo avanzar.
Para que aparezcan esas respuestas.
Porque de eso se trata. Y cuando vos ligaste con el tema de las road movies, ¿no? Sí. También eso es interesante, porque moviéndote en el espacio, ¿no? Y moviéndote en el tiempo, se va moviendo el interior, se van moviendo cosas en el interior de los personajes.
Sí, sí,
los personajes tienen que cambiar, eso es obvio, ¿no? Tiene que haber una modificación para que al lector también no se le caiga el libro a las manos.
Claro, una transformación. Uh-huh. Y respecto de la mecánica o del oficio o de tus, digamos, tu ritmo, ¿con qué frecuencia, qué manera, cuál es tu forma de escribir? ¿Le dedicás algo todos los días? ¿Cómo?
No tengo ritos ni tengo una fórmula específica.
Una cuestión sí estructurada.
¿Ves? No, ni me levanto a las 6 de la mañana para escribir, eso seguro que no. No, yo qué sé. A veces, mira, el escritor, lo han dicho un millón, ¿no? Por eso no voy a citar a ninguno, porque lo dijeron muchos. Está escribiendo todo el tiempo. Claro. Bueno, voy a citar solo a una porque la quiero mucho, que es Shirley Jackson. Shirley Jackson, la escritora esa estadounidense, ¿no? Sí. Que pobre, murió re joven a los 40 y pico de años. La autora de La Lotería, un cuento muy 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 famoso, uno de los cuentos virales de New Yorker. Y ella decía eso, ¿no? Que el escritor, la tipa tenía 4 hijos, no sé, como 18 habitaciones en la casa, un marido que la engañaba y etcétera. Y claro, tenía que buscar un momento para sentarse a escribir.
¿Tenía pero tiempo para escribir esa
tenía,
mujer?
Y escribió muchísimo, una escritora de ciencia ficción re conocida y premiada y todo. Y nada, y la tipa decía, lo que pasa es que estamos escribiendo todo el tiempo. Todo el tiempo está escribiendo el escritor. Hace un rato vos me decías, ¿no? En la tanda, de pronto uno va viviendo experiencias y hay algo en la cabeza de uno que está diciendo, esto mañana capaz que es un libro.
Vas sintiendo que eso es material, eventual material claro. de la escritura, sí, claro. Después está el acto del hecho de escribir y de ponerte a hacerlo.
Claro, que a veces se te tranca por determinadas cuestiones, ¿no? Pero tampoco creo que necesites estar, digamos, muy bien para escribir o no creo que necesites un entorno específico. Claro. A veces han escrito desde los entornos peores del mundo, ¿no?
Claro, sí.
Y a veces presionado escribís más. Fíjate, todavía.
Tal vez es que muchos podemos creer o que sí, que es la mayor obra literaria de todas las épocas.
El Quijote
claro. Como fue escrita, ¿no?
Para que en la literatura sentís, viste que muchas veces dicen la lírica que lo que más rinde es el dolor. O sea, un lírico, sí. un cantante, un músico inspirado es el que te cuenta el desamor, sí. No el amor, y así sucesivamente. Sí, no. ¿En la literatura se da esa misma lógica, te parece?
Sí, claro, sí. Está como enseñanza básica, el gusano en la manzana de Cheever. Una felicidad completa no da materia.
No,
te dedicas a ser feliz y te olvidas.
Claro, ¿para qué me vas a entretener? Está buenísimo esto.
Tiene que estar el conflicto, el dolor, claro. Sí, sí.
La falta de algo, por lo pronto, ¿no?
¿Qué? Sin duda. Sí, la ausencia siempre es muy importante.
¿Qué es eso del desapego, esa búsqueda del desapego en la literatura que te escuché en alguna nota hablar de eso?
Yo creo que eso.
Para que funcione, digamos.
Claro. Ahora no me acuerdo bien el contexto en que lo dije, pero lo que pienso, digo, es que uno tiene que como que no estar demasiado presionado por la visibilidad, ¿no? O por esa superpresencia, ¿no? Porque los procesos literarios crecen en la sombra. Entonces creo que lo dije en ese sentido, en el sentido de que no estar pendiente, ¿viste? De cuánta bola te dan, de cuánto vendés, o sea, creo que no conviene estar pendiente de esas cosas y que vale más para la propia salud de uno, ¿no? Manejar cierto desapego, rebajar la ansiedad en ese terreno, que me parece que muchos escritores están súper ansiosos, ¿me entendés? Por esa visibilidad permanente.
Por el resultado.
Exacto, el resultadismo. Y eso me parece que es contraproducente.
Y ahí, por ejemplo, decías, el hecho de haber conseguido resultados de ese tipo, por ejemplo, como vos, que una de tus obras ha sido premiada, el premio ese te impulsa, pero tal vez también te genera ansiedad, en el sentido que uno pueda sentir, ahora tengo que tener como una exigencia tener la vara alta, no
en mi caso no. Eso es me gusta recibir, claro, el premio, obviamente, y todo, claro, me pone contenta,
pero no es algo que te condicione,
pero no es algo que me no que me o que claro. esté pensando en eso o que esté pensando en superarlo, no, vos sabés que no
claro. No insistir es atraer, decías en la nota.
Y creo que sí, lo que pasa es que en algunos aspectos de la vida es muy difícil, porque claro, capaz que yo en esto de la literatura me muevo, sí, re tranquila con el desapego, y en otros aspectos de mi vida no. Entonces, viste, digo, somos humanos, entonces capaz que justo el hecho de ponerle demasiado apego a otras cosas hace que en estas
sueltes más.
Me suelte más, claro. Sí, soltarse creo que es más positivo.
Y un poco para ir cerrando, por falta de tiempo, no de ganas, y uniendo, si querés, tu voz, la crítica y la escritora, ¿qué has leído últimamente que te haya interesado, que hayas descubierto, que quieras compartir con la audiencia?
Sí.
Tal autor.
Estoy recopada con una escritora irlandesa que conocí recién, gracias en realidad a Editorial Alter, la editorial uruguaya, y una traducción de Rosario Lázaro Igoa, que es Daniel McLaughlin, una irlandesa que escribió Dinosaurios en Otros Planetas, un libro de cuentos.
Ajá.
Que está, lo súper recomiendo. Hice una nota ahora corta, pero para el País Cultural. Y me encantó. Recomiendo ese libro.
¿Daniel cómo?
Daniel McLaughlin.
Dinosaurios en otros planetas. Está bueno porque ahí está planeta. Más fácil de googlear para la gente.
Está
que
muy claro. bueno dinosaurios ese libro, muy bueno. Sí, después de... Yo había leído, me gusta muchísimo Claire Keegan, también irlandesa. Y esta hora, como que la está tocando. Y eso me encanta.
Los irlandeses, a mí me encanta, ¿no? La literatura irlandesa tiene esa cosa de... a veces me hace acordar Uruguay, en el sentido que son como esa relación que tenemos con Argentina, por ejemplo, ¿no? Irlandés con Inglaterra, son como una especie de escoria ahí de secundones, y por otro lado a veces generan las cosas.
Sí, yo pensé que ibas a hablar de la naturaleza también, porque los escritores irlandeses tienen también un contacto con la naturaleza muy fuerte.
Sí, con el campo.
Mercedes, gracias. Elle, gracias.
Gracias.
Estamos viendo.
Seguiremos charlando en otra oportunidad. Gracias, Mercedes.
Gracias a ustedes. Bueno,
tenés una recomendación.
Para. Sí. Mordida de Mercedes Estramil es su último libro, pero todos. Acá tenemos arriba el escritorio rojo, Irreversible. Hay muchos que lo busquen. Mercedes Estramil, de Editorial UM, más que recomendable. Buenísimos.
Acá hay gente que destaca Wyatt Toms. La recontra recomiendo, dice.
Wyatt Toms, la tengo en mi escritorio. La empecé a leer, pero no me atrevo a hablar de ella todavía.
Gracias, Mercedes.
Gracias a ustedes.
Antes de irnos, Caro, te tengo que decir que Top Digital tiene una promoción del 25% de descuento.
Uy,
Con audio JBL y Sony, con descuento del 10 y el 15%. Dos sucursales. Canelones 1993, acá a la vuelta, esquina Blanes. Y el segundo nivel de Shopping Tres Cruces. Atención cálida y personalizada, pero además podés ver en la web office2000.com.uy todos sus productos.
Perfecto.
Hasta mañana, que pasen bien. Gracias. Chao, chao.
Ni chicha ni limonada. Justito en el medio. Al mediodía, ¿quién te dice?